Muy bien, yo lo que quería era compartiros esta mañana, siguiendo un poco con lo que hablé en el estudio hace un ratito, quiero hablaros acerca del propósito de la Iglesia. ¿Para qué existe la Iglesia? Y vamos a hablar de que Dios, cuando diseña la Iglesia, tiene un propósito en mente. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? Y que es muy importante que tengamos bien claro cuál es la meta de la Iglesia. Si no hay metas, tendemos a perder el tiempo. Si no tenemos una meta clara, no sabemos a dónde vamos. Vamos a hablar de las cinco áreas que conforman el propósito de la Iglesia, que son adoración, evangelización, comunión, discipulado y servicio. Dentro de estas áreas hay otros puntos, ¿no? Pero las hemos resumido en estas cinco áreas. Y para ello vamos a leer en Hechos 2, donde vemos de forma muy, muy resumida este propósito de la Iglesia. En Hechos 2, y vemos en la naciente Iglesia, allí en Jerusalén, la vida de Iglesia y cómo se manifestaban esas cinco áreas que conforman el propósito de la Iglesia. Hechos 2, 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, antes vamos a tener unas palabras de oración pidiendo al Señor su guía. Señor, siempre que nos acercamos a tu palabra es un privilegio. Yo estoy pues muy contento, Padre, de poder abrir tu palabra, de poder exponerla. Te pido que me guardes, Señor, de cometer ninguna imprudencia y que sea fiel, Señor, a todo lo que está revelado, para que por medio de tu Espíritu Santo y la dirección de tu palabra, tu pueblo sea edificado, todos podamos ser animados, desafiados, corregidos, instruidos por ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes la mente y el corazón con tus metas, tal como están reveladas en tu palabra. Que nos motive, Señor, para poder cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, cumplir nuestra misión, honrarte. Y también te suplicamos, Señor, que nos des el privilegio de ver fruto que te honre, fruto en almas salvadas, en personas, en hermanos y hermanas edificados, en crecimiento y en conocimiento de ti y en santidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hacia dónde va la Iglesia? Sabéis que yo creo que en todos los países siempre tienen un pueblo con el que se meten con él, ¿no? Aquí en España tenemos que a los leperos, ¿no? Y en otros países tienen a otros pueblos con los que se meten, ¿no? Los ingleses tienen un dicho que dice que un irlandés es una persona que no sabe lo que quiere, pero lo quiere ahora mismo. Y es un peligro no saber lo que queremos. Hay veces que un propósito nos ayuda a saber exactamente a dónde vamos. Mira, cuando el Señor Jesús dice: los hijos de este siglo son mucho más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos de Dios. Es cierto, a veces la gente del mundo tiene más luces que nosotros. Cuando ellos empiezan un proyecto, una empresa, definen qué es lo que esperan. Esto es lo que en el mundo anglosajón empresarial le llaman nuestra visión, nuestra misión, our vision, our mission. ¿Qué es lo que queremos? Mira, y fuera de asuntos mercantiles y de empresas que no nos atañen, la idea práctica que tenemos aquí es que si sabemos bien y tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para la Iglesia, podremos ser capaces de servir mejor a Dios, ser más fieles a la palabra de Dios y también evaluar si lo que estamos haciendo está contribuyendo al propósito de Dios. Porque si no tenemos claro qué es lo que Dios quiere a la Iglesia, Pues tampoco no vamos a tener elementos de juicio para evaluar lo que Dios quiere. Dice Proverbios 15:22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros está la victoria. Y la palabra de Dios es nuestro consejero y es nuestro mapa y nuestra guía, nuestra visión y nuestra misión para saber hacia dónde va la iglesia y qué es lo que pretendemos. A la hora de estudiar el propósito de la iglesia, debemos de tener en cuenta, y si queréis hacer un estudio personal sobre esto, sería muy interesante que tuvierais en cuenta estos puntos. El ministerio de Jesús en la tierra, las imágenes y los nombres de la iglesia, edificio de Dios, labranza de Dios, familia de Dios, columna y baluarte de la verdad, un templo edificado sobre la roca viva que es Cristo, los ejemplos de las iglesias del Nuevo Testamento, Antioquía, con sus características, Samaria con sus peculiares características, Jerusalén, como hemos leído ahora, también con sus peculiares características, pero todas en común tenían rasgos semejantes y los mandamientos de Cristo. Estas cosas debemos tener en cuenta. El ministerio de Jesús en la tierra, imágenes y nombres de la iglesia, los ejemplos de las iglesias del Nuevo Testamento y los mandamientos del mismo Cristo. Y ahora, si eres capaz de hacer este estudio bíblico, eso es un estudio considerable, ¿eh? Resúmelo en una oración. Ahora, yo no lo voy a decir, os lo dejo para que lo veáis vosotros. Pero ese estudio va a ayudaros a que la iglesia en Belén siga, como se ha hecho hasta ahora, creciendo, fructificando, llenándose de vida y teniendo una vida de iglesia atractiva. Que la persona que entra por esa puerta puede ver que Dios está presente, Dios está haciendo maravillas entre nosotros y Él quiere de esa vida que nosotros tenemos, de esa vida en Cristo Jesús. Si hacemos un estudio bíblico acerca de la iglesia, es posible que haya que cambiar algunas cosas. ¿Sí o no? Siempre hay que cambiar algo. O sea, seamos humildes. No hemos llegado a la perfección como iglesia, pero ni vosotros ni nadie. Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, hay cosas que tenemos que ir renovando. Por eso la Biblia siempre habla de renovar el entendimiento, porque nuestro entendimiento se va corrompiendo. En cuanto a los cristianos, a veces el entendimiento, ¿sabéis cómo se nos corrompe? Con la tradición. Hacemos las cosas de una manera, funcionan más o menos bien, pero cuando pasan 700 años, alguien se pregunta, oye, ¿la música de órgano no será un poco antigua para la iglesia? Porque lo mismo es que ni a nadie le gusta. Detalles que hemos hecho que en su momento tenían sentido y ahora no lo tienen, y de hecho no comprometen ningún principio bíblico. Hay seis palabras que son las seis últimas palabras de una iglesia. Ya lo comentaba antes. Y esas seis palabras son, esto nunca lo habíamos dicho antes. No estoy abogando por el liberalismo, el libertinaje, abandonar la palabra de Dios, no. Estoy abogando por dejar tradiciones que pueden entrar en conflicto con la palabra de Dios. De hecho, una de las grandes luchas que el Señor Jesús tenía con la gente de su época eran tradiciones que no eran bíblicas. Y que no solo no eran bíblicas, sino que entraban en conflicto. Ahora, con esto no quiero decir que todas las tradiciones sean malas. Hay tradiciones que son buenas. Bueno, no son ni buenas ni malas, son útiles. Tener la reunión a las 11 de la mañana en vez de a las 6 de la tarde es una tradición, una costumbre. Puede ser útil, pero si hay que cambiarla, se cambia y no pasa nada. Yo estuve en una iglesia, cuando recién llegué a Madrid, era una iglesia de chinos. Imaginaros lo que entendí del sermón. Literalmente el pastor hablaba en chino. Cuando luego fui a saludar al pastor, no pude decirle, me ha gustado mucho el mensaje, porque es que no me había enterado de nada. Pero esta iglesia era una iglesia de chinos que trabajaban en restaurantes chinos. Por lo tanto, la reunión la tenían el domingo a las 7 de la tarde. Porque luego entraban a trabajar en los restaurantes. Tenían la reunión, comían juntos y empezaban. Digamos que era una costumbre o tradición útil. Pero hay costumbres y tradiciones que no son nada útiles. Así que vamos a hacer un intento con humildad de acercarnos a la palabra de Dios y de renovar nuestro entendimiento. Renovarlo y ver si el Señor quiere que cambiemos o que mejoremos algo o que confirmemos algo que ya estamos haciendo y que está bien hecho y vamos a hacerlo ya no por tradición, sino por conocimiento de causa, con conocimiento de causa. Cinco grandes áreas en la iglesia. Adoración. Partiendo el pan con las casas, alabando a Dios. Versículo 46. Evangelización. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Versículo 47. Comunión, versículo 42, dice que en comunión unos con otros. Discipulado, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42. Servicio, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Adoración, evangelización, comunión, discipulado y servicio. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿y dónde estaban las reuniones de intercesión y de oración? Bueno, podrían entrar dentro de lo que sería el servicio, o alguno lo pondría dentro de lo que sería la adoración. Bueno, si nos vamos a los detalles, es lo de menos. Lo importante es que estas cinco áreas que vemos en Hechos 2, 42 al 47, tienen y deben de estar presentes en toda iglesia bíblica que sigue el modelo neotestamentario, como las iglesias en las que nos solemos mover habitualmente. Y es importante, mirad, antes de empezar a describir una por una estas cinco áreas, es importante que haya equilibrio. Esto pasa en toda la iglesia. Yo os comento lo que yo más conozco, que es mi iglesia. Un hermano tiene mucha inquietud por la obra social. Y si por él fuera, la iglesia se transformaría en un centro de ayuda social. Claro, este no es el plan de Dios para la iglesia, son muchas más cosas. Yo tengo mucha carga por la evangelización y el discipulado. Y si por mí fuera, aquello sería, pues nada más que nos dedicaríamos a eso. Un hermano tiene una sensibilidad especial por lo que es la adoración a Dios, y una carga y un llamado de Dios. Y si por él fuera, las reuniones serían reuniones de nada más que de adoración. Debe de haber un equilibrio. A veces los ancianos de las iglesias tenemos pues dones particulares que nos da el Señor e intentamos fijarnos más en esta cosa. Lo que debemos de entender todos es que debe haber un equilibrio en estas cinco áreas y no debemos de sacrificar una a costa de otra. Esto es una cosa. Dice Primera de Corintios 12, que es una carta que habla mucho, tiene mucha enseñanza en cuanto a lo que es la iglesia y lo que son los dones y el uso de los dones en la iglesia. Dice Primera de Corintios 12, 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Un hermano tiene esa inquietud del servicio, del cuidado, de la obra social, de ayudar a los necesitados. Yo no lo tengo. Y yo le digo, no, es que tu visión no es bíblica. Eso es un error por mi parte. Porque es que viene en la Biblia. Ahora, ¿que yo no tenga ese llamado? Pues probablemente no. Pero no debo machacar, digamos, sus dones o su llamamiento a costa de mi llamamiento. Otra cosa que quiero decir a eso es que el hecho de que cada uno tengamos dones particulares no significa que tengamos que desentendernos de otras áreas. Mira, yo tengo mucha carga por, supongamos, lo que es el servicio. Servicio a los hermanos, a los necesitados, el cuidado del local, miles de historias, ¿no? Pero no evangelizo. Pues mi don no es evangelizar, pues no evangelizo. Pues no. En mayor o en menor de medida, todos somos llamados a adorar, evangelizar, tener comunión, discipular. No podemos decir, no es mi don, y me excuso. Ahí también tiene que haber equilibrio. Y otra cosa que quiero decir también. Primera Corintios 12, lo que hemos leído ahora, nos enseña de que Dios da dones al cuerpo para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos dones. ¿Amén? ¿Sí? ¿Con convicción? Todos tenemos dones. Ahora viene la cuestión, ¿y cuál es mi don? ¿Tenéis todos claros cuáles son vuestros dones? Y ahí ya... Bueno, antes decíamos que lo que comentábamos en el discipulado, ¿no? En el discipulado una de las cosas que se enseña es que todos tenemos dos dones básicos, que son el don de qué. A ver si os acordáis.
De dar y de servir.
Gracias. Sí. Ah, bueno, Abraham. Gracias, Abraham. Bueno, sé que más lo sabíais, ¿eh? El don de dar y el don de servir. Esos dones están presentes en todos vosotros. No, yo no tengo el don de dar. No es que no tenga el don de dar. Es que eres rácano. No, yo no tengo el don de servir. No es que no lo tenga. Es que eres perezoso. No, todos tenemos el don de dar y el don de servir. Y ahora, os digo una cosa. Esto no está explícito en la Biblia, está implícito. En la medida que tú usas esos dos dones básicos, el Señor te va mostrando cuáles son tus otros dones. Veo a mucha gente que se ha obsesionado o ha idealizado un don. Ay, a mí me gustaría dirigir la alabanza en la iglesia. Ay, qué bonito, ahí. Pero simplemente no porque el Señor lo esté llamando, sino porque él piensa que sería maravilloso y sería el sumum de la vida cristiana. No, tú empieza por esos dos dones. A servir sencillamente en tareas humildes o en tareas que nadie quiere coger en la iglesia y poco a poco irás descubriendo tus dones. Mirad, el que es fiel en lo poco, ¿qué ocurre? El Señor le pone sobre más cosas. El que utiliza en la parábola su talento fielmente, el Señor le prospera. Si el Señor con los dos dones básicos que tú tienes no los utilizas, seguramente no vayas a descubrir otros dones que ya tienes. Aparte que luego hay grados de perfeccionamiento dentro de un don. Hay hermanos con el don de evangelización que lo hacen muy bien y hay hermanos con el don de evangelización que lo hacen extraordinariamente bien. Hay niveles de madurez dentro de los dones. Otra cosa que quiero comentar, esto no tiene mucho que ver con esto, pero es importante que lo tengamos en cuenta ya que estoy hablando de los dones. No debemos de confundir dones con madurez. Esto es un error que tenemos muchos cristianos evangélicos. No confundir dones con madurez. Yo evangelizo, supongamos, ¿no? Soy un evangelista buenísimo. Y la gente dice, oye, es un hombre de Dios. Me pillan engañando a mi mujer. Ah, no, pero es que es un evangelista buenísimo. Y a veces se confunden dones con madurez. Tú puedes tener un don de evangelismo buenísimo, pero eres un mal cristiano. ¿Y cómo es posible eso? Sí, tienes la habilidad de hablar con fervor y tal. Incluso es posible que hasta el Señor te utilice. Pero no eres maduro, eres infiel al Señor. Y a veces se confunde. Un hermano predica con un pico de oro. Predica maravillas. Esto ha ocurrido hace poco. Ha salido en los periódicos. Y luego descubren que ese hermano no es fiel al Señor. Pero muchos dicen, ¿y cómo es posible? Bueno, no confundas dones con madurez. Este hermano tiene un don de hablar maravilloso, pero no era fiel. Y a veces esto se confunde, ¿eh? Se confunde. Y tenemos que enfocarnos en la madurez, fidelidad al Señor, y el Señor va a ir descubriendo los dones. Hace tiempo estaba en una reunión y estaba hablando un hermano acerca de los dones y decía, hay hermanos en la iglesia que a veces es difícil saber cuál es el don que tienen. Es más, yo diría que el don que tienen es hacer que los demás tengamos paciencia. Y había un anciano de una iglesia, que era Carlos Morris, al lado mía, se vuelve a mí y me dice, pues esperemos que no lo desarrollen. Dones bíblicos, dones para la edificación de la iglesia. A lo mejor, mientras estoy comentando esta mañana estas cinco áreas, alguno descubrís, pues puede que el Señor me esté llamando a hacer esto. Y otra cosa, tenemos que animar. Tenemos que procurar en la iglesia animar a otros a descubrir sus dones y hacer énfasis en eso. Un hermano que está sirviendo al Señor es un hermano que está disfrutando de comunión en la iglesia, está siendo útil y además esto está siendo muy saludable para él. Un hermano que no está utilizando sus dones, seguramente, bueno, se está privando de grandes bendiciones, pero también puede ser tentado y ser, en el peor de los casos, hasta un problema en la iglesia. Porque ya sabéis que el ocio es la madre de todos los vicios. Esto es así, esto es sencillo, esto es la vida misma, es práctica pura y dura. Entonces, tenemos que procurar animar a los jóvenes, descubrir vuestros dones y empezar a usarlos ya. ¿Sabéis ya cuáles son vuestros dones? Emplearlos. En mi iglesia tenemos una niña que se llama Abigail, que quiere ser misionera. Lo tiene más claro que el agua. Una niña. Y a veces coge a la madre y tira de ella, mamá, vamos a repartir folletos a la calle. Y la madre, la pobre, sufriendo aquí por el don de esa niña. Pero oye, qué bueno que lo tengáis claro y que lo vayáis y vayáis orando. Y si no lo sabéis y estáis confundidos, no os sintáis mal por eso. Empezar a usar los dones que ya tenéis, los dos dones básicos. Adoración. Partiendo el pan en las casas, alabando a Dios. Versículo 46. Importante el asunto de la adoración, ¿eh? A veces descuidado. En algunas iglesias, no digo que en esta esté descuidado, ni mucho menos, pero a veces descuidado en algunas iglesias. Este pueblo he creado para mí, dice Isaías 43:11, mis alabanzas, 43:21, perdón, mis alabanzas publicarán. Este pueblo he creado para mí. Y la adoración forma parte de la vida del pueblo de Dios. La adoración yo creo que también... Esta es una opinión muy personal mía. Si no la queréis recibir, no la recibáis con tranquilidad. creo que está relacionado con el asunto de amar a Dios. Porque es que en la adoración a Dios derramas tu corazón a Dios expresándole tu amor, tu gratitud. Y estamos amando a Dios con palabra, con las canciones, ofreciéndole a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa en su nombre. Importante el asunto de la adoración. La adoración implica, hermano, mucho más que la música. Y los que tenéis cargada en esto sabéis que estoy diciendo la verdad. La adoración es mucho más que tocar un instrumento. Dice el hermano Eric Bermejo que adoración es, con todo lo que soy, dar gracias a Dios por todo lo que Él es. Con todo lo que soy, dar gracias a Dios por todo lo que Él es. Y a veces, también le escuché una vez decir a Eric Bermejo, esto lo repite él mucho, que adoración es admiración. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo? Es admirarte de Dios, maravillarte de Dios. De hecho, el centro de la adoración es Dios. Por desgracia, hoy en día, el centro de la adoración es el yo. Y esto se cuela en nuestras iglesias a través de canciones orientadas al yo. El otro día se lo estaba comentando a un compañero de ministerio, a mi hermano Jorge Saguar, y le estaba diciendo, oye, Jorge, es que hay canciones que nada más que están centradas en yo te alabo, yo hago esto, yo me rindo, yo no sé qué, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero me resulta a veces casi molesto este excesivo énfasis en el yo. Y me decía, Jorge, tiene razón, y algunas son con el me. Y es así, ¿no? En realidad el fruto, el objetivo de la oración es el tú, el te exalto, a ti, te adoro. Y esto es importante. Aspectos relacionados con la adoración, pues la música, la presidencia, hay que cuidarlo. El que preside debe de tener bien claro que está también dirigiendo y guiando a la congregación a la intimidad con Dios. No está haciendo, a veces la presidencia se considera algo administrativo, ¿no? Algo, un protocolo, pero no, es importante porque los hermanos que vienen, venimos con muchas cosas en la cabeza y la persona que preside tiene que facilitar que nos serenemos y que tengamos contacto con el Señor Jesús. Y esto, el Señor nos tiene que ayudar a los que presidimos a hacerlo. Tiene que ver con la Santa Cena. También tiene que ver con nuevas manifestaciones artísticas. No digo cosas raras, ¿no? Pero que se cuelan a veces cosas raras. Pero yo creo que podemos ser creativos y que hay un margen bíblico para ser creativos en la adoración. A algunos puede parecernos un poquito raro. Esto nunca se ha hecho en la iglesia. Y entonces suena una alarma. La forma de controlar esas cosas no es esto nunca se ha hecho en la iglesia, sino ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Esto es bíblico? ¿Esto viola algún principio de la palabra de Dios? ¿Esto es un mal testimonio? Esa es la forma que tenemos que razonar. El otro día estuve con los jóvenes en una serie de conciertos de música que organizó una especie de agrupación de cristianos que se llama Punto de Encuentro. Yo iba un poco receloso. Siempre soy un poco receloso, soy desconfiado. A ver qué me encuentro. Pero bueno, cogí al grupillo de jóvenes, un compañero también de ministerio y yo, Rubén y yo, y nos fuimos al encuentro. Y hubo buenos conciertos. La verdad es que con todos los prejuicios que iba, se me quitaron bastante. Que es una cosa que el Señor hace bastante conmigo, que es cerrarme la boca y quitarme y comerme, como decía un amigo, comerme mis propias palabras. En uno de los conciertos había dos chicas bailando. Y me pareció una manifestación artística de buen gusto, porque no estaban haciendo nada raro, bonita, y que honraba a Dios. A lo mejor alguien dice, no, bailando en la iglesia, ¡qué barbaridad! Bueno, todas las cosas pueden tener su momento. Y si se hacen bien, bien hechas, pues pueden ser hasta agradables a Dios y pueden ser de bendición para la congregación. Creo, hermanos, sobre todo los jóvenes, tengo mucha carga por los jóvenes, pero creo que los jóvenes, el Señor os está llamando a buscar su voluntad y buscar formas de alabarle y adorarle que puedan comunicar el Evangelio a esta generación. Hace 2 años estuve en un campamento hablando sobre el posmodernismo, un campamento de jóvenes. Y después de la predicación, me senté al lado de Juan Frey, no sé si lo conocéis, un hermano por el que siento mucho respeto, y me dijo, mira Julio, en la Edad Media la Iglesia salvó el arte. Eran los grandes mecenas y los grandes patrocinadores artísticos. Dice, pero en la edad posmoderna, en esta edad, el arte va a salvar a la Iglesia. Y es que en esta cultura tan sensual, tan orientada a las emociones, esta cultura no le importa la verdad, no le importa llevar la razón, le importa emocionarse, sentir algo bonito. Manifestar el Evangelio y presentar la adoración de formas atractivas, creativas, que honren a Dios, bíblicas, pues pueden hacer muchísimo por acercar el Evangelio y la persona de Jesús a las personas. Así que, jóvenes, no temáis, porque podéis hacer un gran papel para esta generación, para esta generación. Los hermanos que se ocupan de este ministerio deben de tener en cuenta de que los instrumentos son ellos. Está bien que practiquéis con el instrumento, bueno, está bien, no, es fundamental que el instrumento, digamos, que estéis utilizando, le dediquéis horas, porque es vuestro don y tenéis que usarlo para el Señor, no para vuestra propia gloria. Pero también debemos entender, y eso no solo los hermanos que se ocupan en la adoración, sino todos nosotros, el instrumento somos nosotros. Debemos de procurar mayor comunión con Dios. Todos, ¿eh? Pero tal vez especialmente aquellos que se ocupan en la alabanza deben venir a la reunión habiendo pasado un tiempo en la presencia del Señor. Y procurar la intimidad con Dios. Deben de estudiar la palabra de Dios, reflexionar, meditar en la palabra de Dios, orar, buscar libros hechos por hombres y mujeres de Dios que tengan buena enseñanza. Y también, otra cosa importante, tenéis la responsabilidad de incorporar nuevas personas a vuestro ministerio. Estar fijándoos en la Iglesia y ver quién puede tener un don, animándole, guiándole para que pueda incorporarse a ayudaros, prepararles para que podáis contribuir a esta parte, ¿no? Un peligro que veo en la Iglesia, yo no sé si aquí, yo lo veo en Madrid bastante, es el peligro de los triunfitos evangélicos. ¿Qué son los triunfitos evangélicos? Pues son personas que tienen aspiraciones de gloria y fama en el mundo y como no las pueden conseguir en el mundo, las satisfacen en la Iglesia. ¿Sabéis lo que digo? He visto gente que lo que quieren ser es Alejandro Sanz, pero como no lo pueden ser, utilizan la Iglesia para satisfacer sus propias ambiciones personales. Esto se ve en la música, se ve en los predicadores, se ve en los evangelistas, se ve en todo. Gente que en el mundo no son nadie y dicen, bueno, pues voy a intentar ser alguien en la Iglesia. Y esto es un peligro que todos tenemos, ¿no? Los músicos, los que llevan la adoración, todos lo tenemos. Así que este es un área, adoración, evangelización, otro área. Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. La Iglesia debe estar involucrada en evangelizar. El otro día leí la noticia de la idea tan buena que habíais tenido de editar un folleto y aprovechar una fecha especial para repartirlo. Me gustó muchísimo. La Iglesia debe estar involucrada. Mira, una Iglesia que no está evangelizando suele estar mirándose el ombligo. Y todas las iglesias que se miran el ombligo terminan mal y con problemas internos. Porque claro, empieza. Esto es como cuando lo que dice la psicología moderna acerca de la introspección, ¿no? No, tú tienes problemas, pues dedica a analizarte a ti mismo y a observarte y tal. Eso conduce a una depresión, porque si nada más que te dedicas a pensar en ti mismo, eso te termina resintiendo, amargando, frustrando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando digo psicología moderna, digo la psicología moderna que además es liberal, atea y que ha dejado los principios bíblicos, no toda la psicología. Tengo un amigo que se cambió de iglesia. Y entonces este empezó a servir a la Iglesia, es un hombre que tiene dones y que tiene mucha carga por el evangelismo. Y la primera vez que fue a esa iglesia, en la reunión de iglesia que tienen en enero, salió el tema de la evangelización. Alguien preguntó, ¿qué ocurre con la evangelización? ¿Qué vamos a hacer este año por evangelizar? Y los ancianos de la iglesia dijeron, bastantes problemas tenemos ya como para ponernos a evangelizar. Así que antes vamos a resolverlos y luego vamos a evangelizar. ¿Qué pensáis que ocurrió? Los problemas siguieron yendo más. La evangelización, yo no sé qué tiene que nos mantiene saludables espiritualmente. ¿Os acordáis vosotros de vuestra última salida evangelística? Yo me acuerdo de la salida evangelística y siempre lo digo, cada vez que nos juntamos en el local para tener una salida. El año pasado estuvimos teniendo salidas todos los meses, el primer sábado de cada mes. Llegan dos hermanos con mucho temor. A veces llega alguna hermana, Julio, que es la primera vez que salgo a repartir folletos. A repartir folletos o lo que sea, ¿no? No tiene que ser, la evangelización no es repartir folletos, son muchas más cosas. ¿Qué nervioso estoy? He pasado una noche malísima. Salimos a evangelizar y luego cuando volvemos de evangelizar, por norma general, todos volvemos gozosos, contentos, renovados. Todo el mundo charlando, como cotorras, ¿eh? Como cotorras. Mira, pues hablé con un hombre y le dije esto y él me respondió. Y mira, yo no sé cómo, pero el Señor me trajo a la mente un versículo y se lo puedo explicar y no sé qué. Otro, pues mira, una persona me dejó que orara por él y tal. Y pues, todos volvemos renovados. Y la experiencia, mi experiencia es que cada vez que salgo a evangelizar, cada vez que tengo una conversación con alguien del trabajo, con alguien de mi familia, con quien sea, vuelvo lleno del Señor, renovado, gozoso, y es una bendición maravillosa. Si la iglesia está ocupada en evangelizar, eso renueva la vida de la iglesia. Porque está no solo recibiendo, 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 sino dando. Y entonces ya el agua no se estanca. Está siempre dando, recibiendo, dando y recibiendo. Una cosa que es una cosa que tenemos en mente en la iglesia y tiene que ver con el asunto de la estrategia evangelística. Mirad, no existe una estrategia evangelística definitiva. Sería interesantísimo que yo dijera, hermano, y esta mañana os voy a presentar un método de evangelismo infalible. Vamos, tú lo usas y se convierten, pero seguro. Todo el mundo diría, ah, qué bien, cuenta, pero es que no existe el plan definitivo de evangelismo. Yo he leído algunos libros, yo los conservo, le llamo los libros apócrifos, y mi mujer siempre me regaña y me dice, a ver si ordenas la biblioteca, porque es que están todos mezclados, y cojo un libro que me parece interesante y veo barbaridad. Pero me resultan mucho las cosas raras y digo, por conocerlas, ¿no? Método de evangelismo. Acércate a él. Biblia abierta en la mano. Esto es así, no me lo estoy inventando, ¿eh? Biblia abierta. Pon mano izquierda sobre el hombro izquierdo, derecho de esta persona. Mírale a los ojos. Amigo, necesitas a Cristo. Ven, repite conmigo. No sé cuánto, no sé qué. Ahora vemos. Inclinamos. Y esto con fotos, como si fuera ahí un manual de Kung Fu. Entonces ahí, pum, pum, con fotos, no sé cuánto. Bien, no sé cuánto. No existen métodos evangelísticos infalibles. El Señor Jesús, de hecho, era un maestro de evangelización. Y él cogía y evangelizaba a una mujer al lado de un pozo o a las tantas de la noche a un señor que quería verle y hablar con él y que era un maestro y se llamaba Nicodemo. Las estrategias... El mismo apóstol Pablo era distinto. Su forma, el contenido era el mismo, pero su forma era distinta si estaba predicando en una sinagoga, como era su estrategia evangelística, primero ir a una sinagoga, o si estaba predicando en el Areópago, con un montón de gente que eran todos paganos. El mismo mensaje, diferentes formas. Y el Señor yo creo que nos reta y nos llama a utilizar formas nuevas. Es que la palabra nuevo suena mala, que sí, griego, formas nuevas, y todo el mundo está pensando liberalismo, ateísmo, mundanalidad. No, formas nuevas, cambiar algo. Mirad, nosotros en la iglesia, claro, cada iglesia es un mundo. Yo voy a hablar de mi iglesia porque es lo que conozco. No le estoy diciendo, mi iglesia es la mejor y vosotros tenéis que hacer lo de mi iglesia, porque eso es el no va más. Pues no, tenemos muchos problemas y cada contexto es diferente. En nuestra iglesia no hemos dado cuenta que no podemos dar folletos en la calle. Después de un año saliendo con algunos hermanos súper fieles a repartir folletos, nos hemos dado cuenta que no nos cogen los folletos. La última vez un señor se puso a insultarme y me dijo cosas que no me habían dicho en la vida. Porque en Madrid, yo no sé qué pasa, la gente tiene miedo a las sectas, la gente está harta de que a la salida del metro te den publicidad, que a veces vas saliendo del metro y ves a cuatro tíos dándote papelitos, repartiendo como si fueran barajas en un casino, y está la gente ya harta y no quieren papeles, ni quieren, y son muy celosos de su privacidad. Dejamos de llamar a las puertas de las casas porque es que un día íbamos a tener un problema. Se ponía la gente nerviosa y agresiva. La gente no quiere que llamen a la puerta de su casa. Yo siempre, toda mi vida, mis costumbres ha sido llamar a las puertas de las casas. Hola, buenos días, mire, tengo un material para que usted lo lea. Habla del Señor Jesús. ¿Es usted cristiano? ¿Sabía usted para qué vino Jesús a este mundo? Mi forma, mi método, como el del librito particular. Pero me he dado cuenta que en Madrid no funciona. A lo mejor aquí sí, bendito sea Dios. No estoy diciendo que lo hagáis como en Madrid. Pero estoy diciendo que si hay algo que no funciona, tenemos que delante del Señor decir, ¿cómo podemos comunicar el Evangelio de forma que nos reciban, que lo entiendan? Eso es lo que el gran reto que tenemos, ¿no? Y también los jóvenes, tenéis mucho que decir y mucho que hacer. Es más, tenéis que involucraros en el evangelismo, porque es el gran desafío. En los campamentos de jóvenes y que preparamos las campañas, he visto cosas sorprendentes. El potencial de los jóvenes es increíble y tenemos que animarles, ¿eh? He visto cosas de caerte al suelo llorando de lo bonitas que eran. Chavales de 13 años predicando el evangelio, bueno, con sus limitaciones, ¿no? Y 14, 15 años. Mi vida, en lo alto de un banco, mi vida era una pérdida de tiempo. Con sus palabras, era una pérdida de tiempo total. Pero un día conocí a Cristo. Y las señoras mayores se quedaban diciendo, caramba, con los jovencitos que son y hablando de Dios. Dios va a utilizaros poderosamente, pero tenéis que consagraros y tenéis que pedirle al Señor vuestra vida. Y veréis cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Los ancianos no debemos hacer todo. Importante. A veces me encuentro con actitudes en la iglesia, en mi iglesia, de hermano, hay que evangelizar más, que traducido significa los ancianos tienen que evangelizar más. No. Los ancianos no tenemos que hacer todos los ministerios. Tenemos que preparar a otros para la obra del ministerio, que es lo que enseña Efesios 4. Capacitando a los santos para la obra del ministerio. Eso sí, tenemos que dar visión, desafiar, capacitar, preparar, enseñar, acompañar, pero no hacerlo nosotros todo. Un consejito práctico, esto es de mi propia cosecha, no tenéis por qué recibirlo. Muchas veces mi cuñada Trini, que es una mujer sabia y una mujer del Señor, dice siempre, las responsabilidades que no se asignan se diluyen. Esto es una verdad. Se forma una reunión de iglesia, es verdad, tenemos que evangelizar, amén, vamos a evangelizar, amén, vamos a ganar a este pueblo para Dios. Lo estoy exagerando, ¿no? Amén, y nos vamos todos a casa, tenemos que evangelizar. Y ahí quedó la cosa. No, ¿qué vamos a hacer? Sabemos lo que queremos, ¿qué pasos vamos a dar para alcanzar esa meta? A mí lo que me funciona mucho es que, y yo llevo en mi iglesia llevo el tema bastante de evangelismo y discipulado. Bueno, como en todas las iglesias pequeñas, llevo 20.000 cosas, pero ya sabéis de lo que estoy hablando, que todos hacemos 20.000 cosas. Pero es bueno que los que tengamos carga por un área en particular, pues estemos juntos, oremos juntos, pensemos junto con los ancianos qué podemos hacer y de esa forma podamos organizar y llevar a cabo el plan de Dios. No solo hacer declaraciones triunfalistas sobre vamos a evangelizar, no, hay que ver cómo. Como cierta organización para llevar a cabo, cierto compromiso real, personal, no en el aire. Comunión, versículo 42. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan puede ser una referencia a la Santa Cena, pero también puede ser una referencia al simple acto de comer. Algunos no se ponen de acuerdo sobre esto. ¿Qué significa partimiento del pan? Puede ser que fuera una referencia a comer juntos. Y ya, no sé si lo he comentado alguna vez, bueno, alguna vez, esta es la segunda vez que estoy con vosotros, aquel dicho que dice que si pasamos más tiempo comiendo juntos, nos merendaremos menos los unos a los otros. ¡Qué gran verdad! Si pasamos más tiempo comiendo juntos, oye, es que verdad, es la cultura mediterránea, pero yo no sé si en otros países ocurre igual. Comer juntos es una expresión de comunión. Sentarse a la mesa juntos es una ocasión de disfrutar. Uno cuenta un chiste, nos gozamos, otro cuenta una cosa que le ha pasado, luego se comparte del Señor. Y eso alegra el corazón y crea vínculos muy fuertes. Eso también evangeliza. Una estrategia que tenemos aquí, allí en Madrid, es en las comidas invitar a gente de fuera. Y me imagino que aquí también. Es una cosa muy buena. La gente ve la vida de iglesia y dice, caramba, qué gente tan interesante, caramba, qué vida tienen, que se ve que el Señor está presente en ellos. Comunión. Si nos limitamos a reunirnos unas pocas horas en el domingo y luego no nos vemos de vista en toda la semana, bueno, eso puede pasar, pero si esa es la norma, nos volvemos un club y necesitamos tener contacto. En Madrid es muy difícil y en muchos sitios es más difícil, también difícil, ciudades grandes, ciudades pequeñas, trabajos, familia, ocupaciones, miles. Bueno, podemos vencer las dificultades siendo creativos. Gracias a Dios existe el teléfono. Muchas veces no damos una llamadita por pereza. Sabemos que tenemos que hacerlo. Por nada en particular. Oye, ¿qué tal estás? Una llamadita. Tener comunión, aprovechar ratitos para tener comunión, gozarnos. Los picolabis, estas comidillas que tenéis aquí tan buenas, una ocasión magnífica de comunión. Y está bien que penséis no solo en eso, sino planificarlo, pensarlo para crecer en comunión. Discipulado, versículo 42. Bueno, podría decir muchas más cosas del discipulado de las que he dicho. Bueno, os comento que ya sabéis que todo lo que suelo decir lo suelo grabar y lo pongo en mi página de internet. Así que los que no hayáis podido venir al estudio antes, lo tenéis y lo podéis escuchar. Discipulado consiste en capacitar a los creyentes para ser maduros y ser más semejantes a Cristo. Discipulado tiene que ver con una atención personal. Antes dije una cosa y me equivoqué. Mi mujer, qué bueno que esté mi mujer aquí, porque siempre es la que es mi conciencia, la que me corrige cuando meto la pata, que la meto casi nunca, ¿verdad, Mari? Unas cuantas veces. Antes dije que era el discípulo el que escogía al maestro. Me equivoqué, es el maestro el que selecciona al discípulo. Corregidlo eso de vuestras notas. Suele ser el maestro, al igual, siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Que es el que llamaba y seleccionaba a los discípulos. Es una atención personal en la que capacitamos a los creyentes, a los nuevos creyentes o a creyentes que se han estancado espiritualmente y que manifiestan su deseo de crecer. No voy a decir más de lo que ya comenté antes. Servicio, versículo 45, habla de la misericordia en la iglesia, del cuidado de los necesitados. Algunos toman este versículo como algo normativo. Mirad, Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, ¿sí o no? Sí, es un libro histórico. Algunos hacen doctrina del libro de Hechos de los Apóstoles, y hay mucha doctrina. Hay doctrina en toda la Biblia. Lo que ocurre es que un ejemplo específico de una iglesia, algunos pretenden que se traslade a todas las iglesias. Esta es la iglesia en Jerusalén. Y algunos dicen, no, es que tenemos que ser, este es el modelo de iglesia, la iglesia en Jerusalén. Una especie de comunidad Amish. ¿Sabéis quiénes son los Amish? Estos que viven en comunidad o lo tienen todo en común. Pero estaba, no solo estaba la iglesia en Jerusalén, estaba la iglesia en Antioquía y en Samaria. Este es un ejemplo de una cosa particular. Pero el principio es aplicable a todas las iglesias. Y el principio es que debemos cuidar los unos de los otros. Debemos, aquellos que el Señor nos haya bendecido más, debemos también cuidar de aquellos miembros del cuerpo de Cristo que necesitan de nuestra ayuda. Bueno, ya sabéis que hay un principio que dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? No quiere decir, no dice eso. Dice el que no quiera trabajar. Hay uno en mi iglesia que vamos a tener que hacerle pasar por la dura prueba del hambre. Porque ya está diciendo, bueno, cuando me falten mis padres, la iglesia se va a tener que ocupar de mí. No, vas a matricularte en la academia del hambre. Porque el que no quiera trabajar, no el que no pueda, hay gente que quiere trabajar y no puede trabajar. Pero y a esos no tenemos que negarles el pan. Son los que no quieren, no los que no pueden, los que no quieren. Y tenemos que cuidar unos de otros. Y aquí englobamos misericordia. En sociedades desarrolladas como la de hoy, tal vez la gente no se muera de hambre por las calles, como en Calcuta. Pero hay muchas necesidades, hay muchas necesidades. Necesidades de cuidar, de pastoreo, necesidades de transporte cuando hay un campamento y hay que movilizar a un montón de personas y hace falta alguien que organice el tema del transporte, que ponga su coche a disposición. Y esto es como decía la iglesia en Jerusalén, oye, estoy utilizando mi coche para beneficio de otros miembros del cuerpo de Cristo. Las casas para dar hospitalidad, mil historias, mil situaciones en las que podemos servir a otros. Madres solteras que necesitan que les cuiden a sus niños porque tienen que ir a trabajar. Niños que necesitan clases de apoyo particulares. No sé, ¿cuánta necesidad puede haber en una iglesia? Pues tanta como miembros haya. y tenemos que cuidar esto. Más adelante se ve el asunto del problema que había con las viudas. ¿Recordáis? Cuando había un reparto de pan y los griegos recibían menos, las viudas de los griegos. Y surge una murmuración. Y en este área, que es el servicio, esta quinta área de la Iglesia, quiero deciros una cosa importante. Muchas veces hay hermanos que ven una necesidad en la Iglesia. Y Satanás, que es el gran falsificador, transforma algo bueno en algo malo. En el caso de los problemas en el reparto de alimentos, algunos empezaron a murmurar. Es que los apóstoles hacen excepción de personas. Es que mira, los judíos bien que los cuidan, pero ahora los griegos era que nos moramos de hambre. Murmuración, atacando a los líderes de la Iglesia. Y a veces, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. El que murmura, lo que tiene que hacer en vez de murmurar es decir, oye, Pedro, Pablo, bueno, Pedro, quienes estuvieran ahí en el liderazgo, existe este problema, ¿cómo vamos a solucionarlo? A veces veo en las iglesias gente que dice, una necesidad en la iglesia, imaginaros, las personas mayores están muy solas, nadie se preocupa por ir a visitarlas. Bueno, pues si tú estás viendo esa necesidad, en vez de murmurar, lo que tienes que hacer es solucionarla tú. Y mirad, en la mayoría de los casos, cuando tú ves una necesidad en la iglesia que nadie más ve, solo la ves tú, lo que te está diciendo el Señor es que te remangues y te pongas a ser parte de la solución y no parte del problema. Satanás, que es muy astuto, lo transforma en murmuración, en quejas, que además no conducen a nada, no conducen a solucionar el problema, simplemente a crear malestar. Entonces, el asunto de el servicio. Y hay muchas áreas y todos somos llamados a suplir en el área del servicio. Mirad, para terminar, Colosenses 2, 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. La Biblia de América dice entremetiéndose en lo que ha visto. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. ¿Y cómo crece? Con el crecimiento que da Dios. Mirad, esto es muy importante. Y esto es una convicción que yo tengo. Una iglesia saludable crece. Alguno puede decir, bueno, ¿en qué sentido crece? Mira, pues en los dos sentidos. Puede crecer numéricamente o puede crecer en madurez, en conocimiento de Dios. Algunos están tan orientados al crecimiento que hacen del crecimiento el gran becerro de oro. Bueno, puede que no crezcas, pero sí hay otro tipo de crecimiento que Dios busca también. Una iglesia que está funcionando como Dios quiere es una iglesia que se está renovando, que está siendo útil y que sus miembros están siendo edificados, equipados y que están poniéndose al servicio de Dios. Y a veces la tradición es enemiga del crecimiento. La tradición lo único que procura es que todas las cosas permanezcan iguales y que no se mueva nada. Una vez oí de una iglesia que se dividió, y no se dividió por dos cuestiones de doctrina, ni cuestiones, se dividió porque había una parte de la iglesia que quería que el órgano estuviera a la izquierda del púlpito y otra a la derecha del púlpito. Una iglesia grande. Los partidarios de derechas y los de izquierdas del órgano. Fijaros qué tontería. Tradición. ¿Qué importancia tiene? Qué malo que es Satanás y qué astuto que es para, por cuestiones tontas, necias, dividirnos. La tradición es enemiga del crecimiento. Debemos de tener visión y también, hermanos, tenemos que animar. Cuando un hermano tiene carga por algo, en vez de asfixiar esa carga o ese don que están haciendo, debemos estimularlo. He visto iglesias donde hermanos que tienen carga por, imaginaros, yo quiero evangelizar a los taxistas, ¿Se encarga? ¿Sabéis qué es lo que tenemos que hacer? Adelante. ¿Qué va a pasar? Imagínate, pero es que a lo mejor se estrella, a lo mejor se lleva un chasco. Déjalo que aprenda. Déjalo que aprenda. Pero que use su don. No pongamos freno. Hombre, los ancianos estamos para supervisar, para guiar, para aconsejar. Pero tenemos que procurar todos, no solo los ancianos, sino todos, animarnos unos a otros, estimular esos dones nacientes y cosas nuevas, examinarlas a la luz de la palabra, ser renovados. Y mira, cuando los norteamericanos bombardearon Japón, todo el mundo piensa en Hiroshima y Nagasaki, pero no, antes de Hiroshima dejaron aquello como Alemania, lo dejaron arrasado completamente, pero había bombardeos de pueblos que se cargaron pueblos enteros. Los norteamericanos estuvieron colaborando en la reconstrucción de Japón. ¿Y sabéis qué hicieron? Una de las cosas que hicieron, aparte de mandar dinero, fue mandar expertos empresariales, expertos en empresas, y les inculcaron a los japoneses una idea que ellos han puesto en práctica, que es la renovación continua. De hecho, los japoneses tienen un ideograma, una de esas letras raras que ellos tienen, que no es una idea japonesa, es una idea que le trasladaron los norteamericanos. Y es que tenemos que estar continuamente mejorando. Y este principio no es de los norteamericanos, es un principio bíblico. Tenemos que renovarnos y tenemos que buscar la fidelidad a la palabra de Dios. Y eso es una cosa que siempre se tiene que estar renovando. No cambiando la iglesia, no cambiándolo todo, haciendo revoluciones, no. Sino en nuestro deseo de agradar a Dios, buscar cómo podemos, Señor, cómo podemos servirte más fielmente, de mejor manera. Señor, ¿hay algo que quieras que cambiemos? Y estudiemos la Biblia y miremos la Biblia para buscar un servicio más eficaz al Señor. Un servicio que le agrade. Pues hermanos, que el Señor os bendiga. De parte de la Iglesia Alfa y Omega en el barrio Hortaleza, un saludo y un abrazo grande y esperamos en la voluntad del Señor volveros a veros. Que el Señor nos bendiga a todos.